¿Alguna vez has pensado para qué demonios nos enseñan los números imaginarios en clase? ¿O qué representan estos números que en teoría no valen para nada? Pues escucha este podcast y voy a intentar cambiar tu opinión. Muy buenas a todos, vengo aquí de grabar un vídeo de YouTube, que por cierto, si no me sigues, ya estás haciéndolo. Y he hablado justamente sobre los imaginarios. Y nada, quiero también compartirlo aquí en el podcast. Voy a hablar de algo un poco más distinto de lo que he hablado, pero esencialmente es un poco el primer capítulo de YouTube, de esta serie. Que bueno, ya os digo, en los podcasts van a ser más pinceladas, en resúmenes de lo que hablo en YouTube. Y en YouTube pues está todo más extendido, obviamente, porque puedo poner fórmulas en la pizarra, puedo poner dibujos y tal, y es mucho más visual. Pero aquí me gusta más reflexionar sobre las cosas, así que vamos a ver un poco qué me traigo entre manos. Pues vamos a empezar por el principio. ¿De dónde surgieron los números imaginarios? ¿Y por qué los usamos siquiera si son imaginarios? Pues bien, creo que en vez de números imaginarios los veamos como números sintéticos, números compuestos. ¿Vale? Estos números son números que son realmente vectores, ¿vale? No sé si sois muy familiares con el álgebra, pero son vectores. ¿Por qué? Porque tienen una componente real y una componente imaginaria. Y a partir de estas dos componentes se genera un vector que representa nuestro número complejo. ¿Sí? Un ejemplo sería 3 más 5i. O otro ejemplo, en coordenadas polares, sería 5, 30 grados. No sé si os sonará muy familiar o no esto, pero de todas maneras voy introduciendo los conceptos. Entonces, ¿por qué números imaginarios? ¿Por qué nos dan la tabarra con esto en clase? Pues vamos a ver. ¿Cuál es la necesidad de que existan estos números? ¿Vale? Empezaremos observando qué sucede cuando los humanos empiezan a contar cosas, ¿no? Empiezan a contar cosas y descubren que tienen una serie de números que son los números naturales. Y estos números son 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Depende de a quién le preguntes, los naturales incluyen al 0 o no. Vale, aquí yo sinceramente no me voy a posicionar y voy a deciros simplemente esto, que pueden incluir el cero o no, depende de quién se lo preguntes. Entonces, pasemos ahora al siguiente set. ¿Qué pasa cuando queremos restar y nos da un número negativo? Pues que los números negativos tienen que existir, ¿no? Los números negativos es evidente que tienen que existir. Pues pasamos de los naturales a los enteros. Que representamos como una C. Ay, como una Z, perdón. Y los naturales, pues con una N. Esto no lo he dicho, pero tengo que irlo diciendo porque es importante. ¿Qué pasa? Que nos ponemos a multiplicar, las multiplicaciones funcionan todas perfectamente, pero la que dividimos, uff. Si yo divido 2 entre 5, nos da un número que no puedo representar como un entero. Así que tengo que usar las fracciones. Y por eso pasamos al conjunto de fraccionarios, que representamos con una Q, ¿vale? Y luego hay números que ya no puedo representar como fracciones, ¿sí? Hay números que no puedo representar como fracciones, como por ejemplo pi, o phi, o el número de Euler. No puedo, porque tiene infinitos decimales no periódicos. Así que tengo que desbloquear, tengo que ampliar nuestro conjunto a los reales, ¿vale? Los reales son los con los que hemos estado trabajando toda nuestra vida hasta encontrarnos con los imaginarios, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que del mismo modo nos encontramos con un obstáculo. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos una raíz negativa? Hasta ahora era no. La raíz negativa no se puede calcular. Esto es medio cierto, ¿vale? No diría que los profes os han mentido, pero es medio cierto. ¿Por qué? Porque realmente no se puede calcular en los números reales. Pero en los imaginarios sí que se puede. ¿Vale? Sí que se puede porque nosotros sabemos que la raíz de menos 1 es igual a i. Y esta i va a ser nuestro 1 real en el plano imaginario, ¿sí? Esta i va a ser nuestra unidad imaginaria. Entonces, vamos a ver ahora, pues, dónde se usan los números imaginarios y cómo los representamos y por qué no son tan útiles para algunas cosas que aparentemente no lo serían. Retomo aquí el podcast, que he tenido unos problemillas con las notificaciones que no paraban de sonar. Vale, entonces, ¿qué pasa cuando queremos solucionar un polinomio del tipo x cuadrado más 1 igual a 0? ¿Qué pasa? Pues que no tiene solución, no tiene solución real, pero sí imaginaria, ¿vale? Y las dos posibles soluciones imaginarias son y menos y, ¿vale? Porque tanto y como menos y elevadas al cuadrado nos dan raíz de menos 1. Perdón, nos dan menos 1. Es decir, exacto, nos dan menos 1. Y menos 1 más 1 da 0 y por tanto habríamos completado nuestro problema. Entonces, genial, 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 con eso lo tenemos. Otro ejemplo, y aquí vais a ver la belleza que yo creo que tienen los números imaginarios, ¿no? Me lo invento ahora. La raíz, perdón, x al cubo más 1 igual a 0. De nuevo, aquí sí que hay una solución real y es menos 1 porque menos 1 al cubo es menos 1. Esto lo sabemos porque las potencias impares no se vuelven positivas. Entonces, menos 1 sería la solución. Pero, ¿cómo os queda si os digo que hay dos soluciones más y que además son simétricas a la solución que hemos encontrado? Pues sí. Si vosotros cogéis el número, ahora voy a usar notación polar, ¿vale? Cogéis 1, 120 y 1, 240, vais a ver que estas dos soluciones también, bueno, estos dos números también son soluciones de nuestro polinomio, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Que 1, 0, que 1, 0 es 1 porque está en en el eje real, ¿vale? 1,120 y 1,240 forman un triángulo equilátero. Puede que algunos de vosotros estéis empezando a ver el patrón aquí, ¿vale? Pero es que no solo esto. Si yo ahora intento solucionar x a la cuarta más 1, ¿vale? Vamos a ver que las soluciones son 1,90, no, perdón, 1,45, 1,135, etcétera, etcétera. Nos queda un cuadrado. Sí, nos da un cuadrado. Es genial, o sea, nos da un cuadrado. Y ahora si cogemos x a la 5 más 1 igual a 0, nos da exactamente un pentágono, ¿vale? Nos quedaría un pentágono. Las soluciones imaginarias nos darían un pentágono, ¿vale? Y esto me parece espectacular. A mí, sinceramente, me parece algo que es una locura. Porque es demasiado perfecto, ¿vale? Es demasiado genial. Aparte de esto, los números imaginarios también tienen aplicaciones en la cuántica, ¿sí? No vamos a hablar de cuántica, ni de física cuántica, ni de mecánica cuántica en este podcast, porque no me corresponde y es algo que me supera en creces, me supera mucho. Pero yo quería compartiros, pues, que los números imaginarios sí que tienen su cierta utilidad. ¿Por qué? Pues porque nos permiten solucionar problemas del mundo real, ¿vale? Como un ejemplo es la mecánica cuántica, pero también, pues, los polinomios que nos encontramos son problemas del mundo real y en ocasiones, pues, como hemos visto, nos son bastante útiles. Nada, decir que en el anterior clip he cometido algún pequeño error en cuanto a los grados porque he girado la gráfica en algún momento, pero no os preocupéis, que realmente lo que importa es el concepto de simetría y que es mucho más visual verlo con una gráfica delante que no tenía, así que me disculpo, pero que nada, que lo importante es que nos hayamos quedado con este concepto de simetría. Pues nada, aquí me despido, espero que os haya gustado esta pequeña pincelada sobre los números imaginarios. Ya deciros que cuando aprenda más sobre el tema, porque estoy en primero de carrera de matemáticas y lo poco que sé ha sido informado a partir de vídeos de YouTube y clases de olimpiadas de matemáticas en bachillerato, Pues cuando vaya aprendiendo más cosas se las iré contando poco a poco, ¿vale? Pero no hay prisa, porque de momento está bien, pues, sentir curiosidad por las cosas e irlas aprendiendo poco a poco. Así que nada, finalmente os recomiendo bastante que veáis ciertos canales de YouTube, ¿vale? Os recomiendo mucho que veáis Three Blue One Brown, sí, que le hago publi así, porque me encanta, simplemente, es un canal genial. Flammable Maths también está muy chulo. Y luego hay algunos de física que también me parecen geniales, ¿sí? De hecho, si entráis en mi canal, que por cierto, no puedo evitar decirlo, pero me haría mucha ilusión que mirarais y os suscribierais también, porque es, creo yo que es un canal donde podéis aprender muchas cosas y donde le estoy metiendo mucho esfuerzo. Pues abajo del todo tenéis esos canales que os he recomendado para aprender matemáticas y a nivel mucho más superior al que yo soy capaz de enseñar, ¿vale? Y nada, también deciros que os paséis por mi web, que ahí tengo recursos extra y tengo alguna que otra sorpresilla para sobre todo los de cuarto de la ESO o gente que necesite practicar algún que otro ejercicio, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast y chao.